En el Día Internacional del Sueño, sueños que se repiten, sueños que nos hacen preguntarnos cuando nos despertamos, ¿yo por qué he vuelto a soñar con esto otra vez? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Fue un sueño repetitivo, pero fue estábamos viviendo en Melilla y me acuerdo que estábamos estudiando azafata de congresos y habíamos asistido, que tú habías ido allí a hacer una emisión de radio y fuimos todas allí. Uh-huh. Y justo en una de las noticias que dabas fue cuando en ese año había unas grandes inundaciones en Extremadura. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo no sé si fue obsesión durante varias noches. Yo sé que pasado casi un mes, llego a clase y les digo a mis compañeros, oye, tuve un sueño que tuve que andar por toda la avenida, por la Plaza de España, recogiendo vosotros dos porque se inundaba Melilla. Pero era muchísimo y me decían ellos, bueno, y yo sí, andaban sacando los coches, los contenedores. El caso es que a las 11 era la hora del descanso para tomar el café, entonces yo me fui y fui a buscar unos billetes de avión para venir a la península. Y en esto que viene la gente corriendo, gritando, cerrar todo, bajar, que viene el agua. Y claro, yo miraba al cielo y veía un día de sol tremendo y fue cuando rompió los depósitos y se inundó Melilla.
Pero eso hace más de 30 años, ¿no?
¿O fue, no, 30 o... no, en el 97 más o menos.
Ah, la del 97, sí. Es que la sí. Hace 25 o 30 años hubo una... Bueno, se inundó literalmente en el año 86, 87, la verdad es que no me acuerdo muy bien.
No, esta fuera que rompieran los depósitos, pero un mes antes me acuerdo que estábamos en el Palacio de Congresos, que había sido tú, que era la inauguración.
Sí.
De radio... y estuviéramos contigo, y me acuerdo que interrumpieras para dar una inundación grande que hubiera en Extremadura. Y yo no sé si eso me influyó en el sueño, pero es que yo viví en Melilla inundada, pero tal y como pasó después.
Claro, aquello fue la ruptura del depósito de agua que estaba mal.
Sí, de los depósitos, sí.
Sí. Oh, madre mía.
Era curioso.
Ahí se juntan dos cosas.
Las cosas, ¿eh?
La sugestión por una noticia escuchada, y no sé si esta chica, en su día chica, estaba en época de exámenes, pero cuando uno sueña con inundaciones, con agua turbia, es miedo a fracasar en algo. Si estaba estudiando, a fracasar en un examen. En la vida, bueno, cuando te enfrentas a un nuevo trabajo, etcétera.
Ahí... O sea que cuando tú sueñas con inundaciones, con mucha agua,
es miedo al fracaso.
De todas formas, los sueños que recordamos son... duran nada, ¿eh? Duran
si décimas de segundo.
Décimas de segundo. Sí, y son los últimos, son los penúltimos, no sé. Claro. Yo no lo estudié, yo lo leí en el Real del Digest.
Exacto.
Número 42.
Rayes.
Tú solo recuerdas el sueño si te desvelas en el transcurso del mismo.
Claro.
¿Eh? O pasas de una fase más profunda a una menos profunda.
Y siempre no se está soñando, además.
No, hombre, la actividad cerebral continúa. Sí. Lo que pasa que tú no estás en disposición de saberlo.
En la Primera Guerra Mundial, yo vi un reportaje en el que una de las circunstancias peores para los soldados que estaban en trinchera era precisamente la falta de sueño. Y muchos llegaban a suicidarse.
Sí, tú dejas a un tío sin dormir.
Más
grande del mundo. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
En principio, felicidades a todos los padres y a todas las pepis, claro. Pues nada, llamaba para contaros, tengo dos o tres o cuatro sueños, pero uno en particular es, yo, Carlos, estuve haciendo la mili en Córdoba, uh-huh. Es decir, cuatro, ahí en Ovejo.
En Ovejo, sí.
Y sí, en Ovejo, en Córdoba, que precisamente estuve hace un año, después de 40 años que estuve allí, visitándolo, y no veas la sensación y la emoción que se siente.
Pues debimos estar juntos porque hace 40 años estaba yo también en el Ovejo.
Ah, sí, es decir, cuatro...
En el 4, sí.
Joder, bueno, luego ya me
en la 11 compañía.
Y bajé a Regimiento de la Reina, Lepanto, a Córdoba.
Sí, señor.
Sabes que estuvimos allí dos meses, luego hacemos la jura de bandera y luego hay un sorteo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me tocó en Córdoba, estuve en la cárcel nada más que bajar. Mira, CIR 4, Lepanto, Regimiento de la Reina de Lepanto, número 2. Uh-huh. Y nada, y ahora sueño ya. Ahora ya tengo, bueno, yo tengo 60 años, 61. ¿Sabe? Y resulta que años atrás me llamaban para incorporarme a hacer la mili, tenía ese sueño, y yo tenía los críos más pequeños, y yo decía a Carlos, pero bueno, vamos a ver, pero ¿cómo es que me llaman a mí para hacer el servicio militar? Sí, usted tiene que hacer el servicio militar. bueno, pues nada, cojo mi maleta, pum, para Córdoba, llego al cuartel, pero Carlos, el sueño era real, es como cuando entré, cuando fui por primera vez. Llego allí, abro la puerta, nos forman, ya nos vamos a la compañía, nos entregan la ropa, y yo digo, pero bueno, ¿qué coño hago yo aquí ahora que yo tengo mis hijos pequeños, tengo mi trabajo? Si yo no aporto mi sueldo a mi casa, esto va a ser un desastre. Y yo nada más que con la idea de subir arriba, y ya cogí y hablo al capitán de la compañía, le digo, mire, que tengo que subir a hablar con el coronel, porque es que yo, ustedes me han llamado a mí, y yo estuve hace 40 años aquí. ¿Cómo? Digo, ¿y cómo me llaman a mí dos veces para hacer el servicio militar? Si yo ya estuve aquí en el año, perdón, en el año 78 haciendo la mili. En esto que subo arriba al coronel, y llamo a donde yo sea, a mi coronel. Pues, usted lo conozco yo. Pero es que el coronel tenía 40 años más que yo cuando yo tenía 21.
Claro.
Entonces, fíjate, y me dice a mí, además, a mí se me es fácil de identificar, Carlos, porque yo soy pelirrojo, ¿entiendes?
Usted colorado.
Entonces me dice el hombre, dice, pero si usted era el único pelirrojo que había aquí de 3.000 personas, si yo cuando iba me fijaba del más que usted, digo, ¿y eso? Dice, porque cuando estaba usted formado en la compañía, yo veía por encima de todas las cabezas negro, pero usted pelirrojo. Y el tío dice, pues nada, dice que tiene que hacer la mili. Digo, oiga, que yo tengo 4 hijos.
tengo mi trabajo.
Tengo pagos que hacer, porque claro, siempre se mete uno en cualquier cosa para la casa o para el piso, para lo que sea. Sí, sí. Y usted, fíjese a mí, que el panorama de mi mujer y mis hijos, que yo vivía Paco entonces, Carlos, en Manzanares, en Ciudad Real, vivía entonces. ¿Sabes? Y digo, oiga, ¿y qué va a ser de mi familia? Y dice, pues nada, su familia pasará hambre, ¿sabes? Y nadie cae, y ya cogió al tío, no sé qué pasó, estaba yo en la compañía, pero Carlos, pero es que estaba con todos mis compañeros, y los veía uno a uno.
¿En qué compañía estaba usted del 4?
Yo estuve en la sexta compañía, estuvo, enfrente de la séptima, en la sexta.
En la sexta, sí, 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 yo estaba a la 11, un poquito más arriba.
Sí, sí, sí. Y sí, en el CIR 4 estuve en la décima.
Fíjate. Ah, pero ¿dónde estábamos al lado?
Me acuerdo de los mandos y del coronel. Sí,
estábamos a la vera. La décima estaba enfrente de la undécima.
Sí, sí. Estuvimos en mayo del año pasado estuvimos allí porque hicimos un viaje y me dijo mi hijo Ángel, te va a llevar, porque yo siempre decía en casa, joder, me gustaría volver a ver el cuartel y tal, y me llevaron. Y no sabes, Carlos, la sensación, ahora eso es un centro cívico, el regimiento de la reina número 2 de Lepanto ahora es un centro cívico, ¿no? Uh-huh. En Córdoba, estuvisteis hace unos días ahí en Córdoba, vosotros también.
Sí, señor, sí, señor.
Pero a ti no se acordará de ti, porque... Tú luego fuiste a lo que fuiste porque,
yo fui a lo que fui
porque
por lo
pasaba
que fui.
Desapercibido totalmente.
Claro. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Algún sueño recurrente?
Bueno, pues mira, Carlos, llevo 40 años soñando lo mismo. Yo tengo 46 antes, voy a cumplir 47. Y llevo 40 años soñando lo mismo los días de Cuaresma en estos últimos días, que es, yo salgo en San Roque, y que no llegó a tiempo para salir el domingo de Ramos, porque no ha dado tiempo a coser los botones y los escudos de la capa.
Correcto.
Y es una auténtica pesadilla. Vamos, tanto que acabo llorando en el sueño, porque no llego a tiempo. ¿Por qué? Porque es un día muy importante para todos nosotros. El momento de abrir la iglesia y ver ese sol como entra y esa explosión de domingo de Ramos, que es la salida de San Roque, es que eso no me lo puedo perder. Simplemente pensar la posibilidad de que los botones no lleguen a tiempo y que yo no llegue a la iglesia, me da algo. 40 años soñando lo mismo, y mi madre, la pobre que está en el cielo, nunca dejó de tener la túnica a tiempo, siempre llegaba a tiempo, y mi mujer igual, bueno, pero sigo soñando lo mismo. Pero es que no puedo dejar de pensar que simplemente la posibilidad de perderme ese momento único en el que uno vuelve a nacer, eso no tiene precio.
Vale, comprendo. Hombre, yo he tenido ese sueño alguna vez. Sí,
por el muy conocimiento que yo tengo de eso, que hay que poner los botones todos los años a la túnica.
Hombre, hay que arreglarlo, las túnicas, en fin, hay que ponerlas, hay que quitarle la cera, las túnicas hay que hacer muchas
pero
cosas.
Pero los botones hay que ponerlos.
Yo este año voy a salir, me voy a vestir.
Anda.
Y
ponle una cremallerita que más con...
Pero a ver, es verdad que yo muchas veces he soñado eso. Joder, usted es martes
pues si
santo.
Tiene ese sueño,
no tengo la papeleta.
Es porque lo está dejando todo para última hora, seguramente. Porque tiene un año para arreglarla.
Y también que te tienes que examinar de lo que sea, pues de,
yo la mili se lo de quirúrgica, vez, ¿no?
Y no habías estudiado nada, no habías hecho nada. Dice, ostras, si tengo el examen de quirúrgica hoy, ¿yo para qué voy a ir si yo no...?
Si yo voy a ser locutor luego.
Si yo voy a ser locutor,
claro. Eso le pasa mucho a las personas responsables y muy puntuales, sobre todo a los muy, muy puntuales.
¿Cuál es
les
mi caso?
Ocurre.
Sí, claro. Luis, buenos días.
Hombre, buenos días, don Carlos. ¿Qué tal estamos?
¿Qué tal, señor Luis?
Muy
¿qué
bien,
tal?
Un saludito a todos, especialmente a Goyo, del que yo soy un creyente, ¿eh?
Claro, es que ya estamos en ese punto.
Gracias,
sí,
señor.
Ya son dogmas de fe.
Seguidores, detractores, creyentes.
Bueno, yo
la iglesia goyista.
Desde que cierro los ojos hasta que los abro, estoy soñando y me acuerdo de todo. Uh-huh. Tengo dos sueños que son dos pesadillas desde que yo recuerde de chaval y tengo 53 años. Uno de ellos es que me veo de pronto desnudo. Sea por la calle, sea en un sitio cerrado con público, pero desnudo, intento refugiarme, no encuentro la manera y ahí lo paso muy mal en ese sueño. No sé qué querrá decir, pero lo sueño siempre. Y hay otro que es el que más me angustia, que es una pesadilla, que también desde que era chaval y lo sueño, y es que tengo la boca llena de una masa gelatinosa, como una especie de plastilina muy líquida, que no me deja ni casi respirar, que me la quito a puñados y nunca se acaba, y es un, no sé qué será, los sueños desde que era chavalín, pero me angustia y es una pesadilla, pero pesadilla de que me despierto lleno de sudor y angustiado. Esas son así las dos pesadillas.
Qué bueno eso, qué bueno ese de... Pero oye, ¿tú deberías interpretar alguno de los que nos van contando?
No, porque yo no sé la interpretación de todos los sueños. He leído cositas por curiosidad, cuando me afectan a mí, digo, a ver qué significa esto. Bueno, este de estar desnudo en mitad de la calle o rodeado de gente mientras que los demás están vestidos no deja de ser algún aspecto de tu vida que está sin resolver. O sea, que tienes algún problema, no necesariamente
pero
uno
cuántos,
puntual, sino que...
¿Cuántos aspectos de nuestra vida están
miles,
sin resolver?
Miles, pero hay gente a los que estos problemas les afecta más. Entonces se ven desnudos delante de los demás. Y no tiene ninguna connotación sexual, sino todo lo contrario.
Sí, a mí,
porque la sensación es muy desagradable.
¿He soñado eso alguna vez? Sí,
es muy desagradable.
Que estaba así...
Y que no te puedes tapar.
Sí, sobre todo por mayo, cuando viene Hacienda, yo sueño todos los años con lo mismo.
No. Sí. Pero, ¿qué tal, Carmen? Buenos días. Hola, Carmen.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Ahora ya le oigo. Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Buenos días. Entonces, bueno, mire, he tenido una vida bastante trepidante en el sentido de que he tenido tres niños y me he estudiado mis carreras con los tres niños. Uh-huh. Entonces, pues, se puede imaginar lo que es, bueno, mínimamente. Entonces yo tenía la idea de querer estudiar de pequeña y mi padre pues no era esa su intención. Entonces pues después de casarme empecé a estudiar, todo lo que me salía lo hacía. Entonces hice Bellas Artes, hice piano, hice una serie de cosas. Entonces, mi sueño es que pierdo todo, o sea, pierdo el piano. Cuando estoy con el piano lo pierdo. Cuando estoy con mi niño pequeño recién nacido, incluso, lo pierdo. Y es una angustia terrible porque estoy buscando al niño y pienso, tiene tres meses, ¿quién le va a dar de comer? ¿Quién lo habrá cogido? Pierdo el tren. Ah. ¿Sabes que pierdo todo? Lo único que no pierdo es el sentido del humor, pero bueno.
La angustia de perder cosas, sí.
Perder un piano no es fácil, ¿eh?
Perder un piano hay que...
Una pandereta la se puede perder más. Un piano, vamos a ver.
Bueno, perderse es buscarse, ¿eh? Buscarse a uno mismo. No buscar el objeto, no buscar a esa persona querida. Perderse, o sea, perder cosas es que tú estás perdido. Y lo que necesitas es encontrarte...
Que sabe de todo.
Sí, no, hoy que oí el inicio, está la iglesia maradoniana y como tú bien has dicho, ahora la iglesia goyita.
Los últimos días.
Goyita. Y un oyente canta lo tuyo, dice que lo tuyo ya es el canto gregoriano.
Sí, por lo
que canto gregoriano de todos los días a las 10:45. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Isabel.
Antes de nada, quiero felicitar a todos los papis.
Pues aquí
gracias, muchas gracias, señora.
Bueno, mira, yo te llamo porque, bueno, he tenido hasta tres sueños premonitorios. Mm. Pero bueno, como los tres no os los voy a poder contar, os cuento uno. soñé el día, la noche del 21 al 22 de diciembre, que el número que salía en el gordo de la lotería.
Uf, qué miedo.
Bueno.
Pero ¿lo soñó usted con pelos y señales? Es decir...
Con pelos y señales, recordando al día siguiente, cuando me desperté, recordando los números.
¿Y no le dio eso un poco de yuyu cuando salió el número?
Pues mira, pues mira, fíjate si me dio yuyu que salieron los mismos números, pero el que yo soñé que salía en primer lugar salió el último, y el que soñé el último salió el primero. O sea, vamos, que si llego a buscar el número, que no era, ya no se podría buscar, y lo encuentro... y lo compro, no me hubiera tocado ni el reintegro. Pero salieron los mismos números. Y yo me quedé, pues, ¿qué quieres que te diga? Muy sorprendida.
Pero es que, vamos, soñar con un billete de lotería y luego al día siguiente ver que ha salido, o el primero o el segundo, da igual.
Sí.
Pues, oiga, ¿usted no le dio un poquito así de...?
Pues sí. Y los otros dos sueños que tengo, que más recuerdo, pues también me dio, ¿sabes? Yo dije, bueno, ¿esto qué es? Por ejemplo, pues una amiga, que yo éramos muy amigas, pero perdimos el contacto, pues porque ella ya se cambió de domicilio. Bueno, estuvimos como 12 o 14 años sin vernos y soñé que llamaron a mi puerta, abrí y era ella. Bueno, pues al día siguiente estábamos en casa, mi marido, mi madre, que vivía con nosotros, y yo. Por la tarde llamaron a la puerta y era esa amiga con su marido y su madre.
Uf. O sea que eso...
El monitorio, ¿no?
Sí.
Bueno,
yo para mí, y te puedo contar otro, te lo voy a contar así muy cortito... Mi hijo era pequeño, jugaba en un equipo de fútbol, bueno, entrenaba porque tenía 6 años. Entonces, el campo de fútbol donde entrenaban, mi terraza daba a él, yo lo veía perfectamente. Entonces, soñé una noche que en ese campo de fútbol había edificios. Bueno, pues por la tarde, cuando llevé a mi hijo al entrenamiento, le dije al entrenador... oye, mira, que mi hijo necesita unas botas porque el club les proporcionaba las botas más baratas. Entonces le dije, mira, mi hijo necesita unas botas nuevas, encárgaselas. Y me dijo, no, espérate, porque no sé qué va a pasar con el campo de fútbol. Y le dije, ¿y eso? Dice, pues porque quieren venderlo a una constructora y edificar.
¡Upeta! Jopetas.
Vaya, vaya.
Pues sí, no, yo no he tenido nunca premonitorio.
No, yo tampoco.
¿Habéis tenido algún premonitorio?
No, nunca en la vida.
No me da la cabeza.
No. A mí tampoco. Sí.
Porque tú me has dicho, Marijosa, que lo que más sueles soñar es...
Que se me caen los dientes.
Sí, te caen los dientes, eso
y que,
es.
Y que vuelo nadando a braza.
Esto es. ¿Y no tienes tú alguna explicación, Goyo?
¿Sobre el nadar a braza volando?
No, sí. La dentadura. La caída de los dientes.
La caída de dientes es uno de los recurrentes. Eso le pasa a mucha gente.
Yo he oído que es perder amigos.
Perder amigos, perder algo. A ver, puedes perder amigos, puedes perder dinero, sí. Puedes perder...
Pues de todo, entonces.
Sí, objetos, personales, es pérdida en realidad.
Pérdida.
Igual que lo de el excremento, es justo lo contrario, ¿eh? O sea,
soñar con...
Sí, que metes las manos en una masa de excremento y demás, es repugnantísimo, pero eso que dicen de que la caca trae buena suerte,
sí.
O pisarla cuando vas caminando por la calle, cuando aparecen los sueños, también suele ser riqueza, dinero.
Qué pena.
Fijaos que
no lo haya soñado nunca.
Vaya por Dios. Carmela, buenos días. Hola, Carmela, buenos días.
¿No será Concha?
Bueno, pues puede ser.
Sí. Pues si a usted no le importa, le llamo Carmela Concha, sí, entonces ya está.
Es que a lo mejor es Carmela, pero como no entra, pues me adelanto.
Pues adelante, pase usted, señora, pase usted.
Muy buenos días a todos, Carlos. Estás guapo con pelo, estás guapo sin pelo, ya con estamos. Bigote, sin señora, bigote, del derecho y del revés.
Señora, no,
sí, eso no. Qué narices, estás guapo de todas las maneras. Bueno, voy a lo mío.
Eso.
Yo tuve un sueño recurrente durante aproximadamente un año. Uh-huh. Estuve soñándome que yo me veía en mi piso, muy oscuro, no veía apenas nada, como con una niebla muy oscura, y toda mi intención era coger como un maletón grande o algo muy grande, intentar recoger todo lo que podía y meterlo en la maleta, como para salvarme. Y metía la ropita de mis hijos chiquititos, todo, y salía. Bueno, eso quedó ahí, ¿no? Este sueño estuve soñándolo como un par de veces al mes, durante, ya digo, que aproximadamente un año. En un mes de junio volvimos a casa con mis hijos y nada, perfectamente todo, nos acostamos, era ya veranito, y a las 4:30 de la mañana empezó un incendio dentro de casa. Entonces, hasta que, como estábamos dormidos, se dio cuenta mi marido del olor a humo, se originó en uno de los dormitorios vacíos, y entonces salimos corriendo con los niños en brazos y con lo puesto. Intentamos entrar para con el extintor de las escaleras, de los ascensores y eso, para intentar sofocarlo, pero ya estaba muy avanzado. Llegaron bomberos, todo esto, y cuando pudieron sofocarlo, yo solamente le decía a uno de los bomberos, por favor, me deje subir para coger algo de ropa, porque es que nos bajamos, ya digo que era veranito, y nos bajamos en braga y camiseta, y los niños en calzoncillito y camiseta. Entonces me dijo, es que no es posible, y yo le insistí, me pusieron un casco con un inhalador, y subió un bombero conmigo con una grandísima linterna. Entonces entré en el piso, y aunque no se veía nada, luz cortada y todo, ¿no? Aunque no se veía nada, yo sabía dónde estaban las cosas. Entonces yo me dirigí al lavadero, a la terraza del lavadero, cogí el carrito de la compra y empecé habitación por habitación, tanteando con la mano, abriendo cajones y echando todo lo que podía. Y entonces después bajé, y cuando bajé se me heló la sangre, porque me di cuenta que estaba reviviendo el sueño. Estaba viviendo el sueño. El maletón era el carrito de la compra, y yo cogiendo todo lo que podía oscuras y metiéndolo en el carrito.
Bueno, no hubo que lamentar ninguna desgracia, ¿no?
Gracias a Dios, no. Gracias a Dios no hubo que lamentar desgracia, solamente materiales, nos quedamos sin absolutamente nada. Pero vamos, que yo nunca me había pasado una experiencia así.
Bueno, dos testimonios más que dicen que sueñan lo mismo que tú, María José.
¿Mm? Sí, no, sí. Oyente, ¿no?
Mi amiga María Ángeles.
Sí.
Y Amparo Aurora. Pero que nadan abraza.
Nadan
abraza en el suelo.
Ah, no, yo vuelo. Yo
en el bueno, esto en el suelo, medio que sí, medio que no, a ras de suelo.
Es como si el suelo fuera líquido o estuvieras a un palmo del suelo también.
No, yo vuelo alto.
Sí, no, pero
vuelo alto, vuelo
es una
alto,
manera abraza. Curiosa de volar, y es nadando.
Sí. 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 ¿Y eso tiene alguna explicación, lo de nadar?
No, sé. lo de nadar no, es desplazarte por el aire en vez de volar. A ver, nosotros sería no ridículo, pero hombre, el agitar los brazos como si tuviéramos alas no tiene ningún sentido. Nos desplazamos como si volásemos en el agua nada más. Esa sensación de estar flotando, eso lo reproduces cuando vas por el aire.
Y dices, si sueñas que estás nadando por el aire, significa que tu vida sexual no es completa.
Va.
Ya está.
Noticias frescas.
Ahí lo tienes.
Y dice, bueno, aquí nadar es símbolo de tranquilidad.
Cuidado la novedad.
Las mujeres embarazadas suelen soñar mucho con eso.
No te habrá quedado tu caso.
Que no. No, hijo mío, sería la segunda vez en la historia de la humanidad que se produce el milagro.
Claro. O sea, María Ángeles, me necesita a mí, hija mía. Esto no puede ser. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
¿Será Ángeles?
Vaya, porque...
Vaya, mañana lleva.
Una.
Bueno, encantado de hablar
¿cómo
contigo,
está,
Carlos?
Señora, me alegro mucho de saludarla.
Muchísimas gracias. Lo mío va a ser mucho más corto y mucho más agradable. Llevo años soñando que estoy en la escalera de la iglesia de San Judas Tadeo en São Paulo, Brasil, he vivido allí, de la mano de Elvis Presley, que es la, somos jovencitos, y es la cosa lo más agradable y lo más encantador que te puedas tirar a la cara. Y eso es todo, y yo me paso una noche feliz y contenta. Ya cumplí 70 años y me sigue, vamos, por lo menos una vez al año o dos, sueño con ello. Debe de ser mis ganas y mis recuerdos de Brasil, que son inenarrables.
Claro, ¿no? Y siempre con Elvis en la escalerita siempre de la iglesia.
Siempre con Elvis. Sí, una vez soñé con un compañero de trabajo. Vaya. Pero normalmente es con Elvis Presley. ¿Ves?
A ver si es de verdad, porque igual doy paso a Sebastián y sale Eulogio, sí, ¿no? Ver, pero, Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, buenos don Carlos. ¿Qué tal? Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Un saludo para todos los papás y José y Josefas, y para Mari José en especial, porque soy un manchego a 10 kilómetros de la Roda.
¡Ole!
Venga, mira, Carlos, cuando tenía 10 años se pegó el cine del pueblo. Hubo heridos, no hubo muertos, pero hubo heridos, quemados, magullados. Entonces yo salí como pude del cine y a lo largo de la vida se me ha ido reproduciendo. Cuando iba al cine con mi novia, dale, el sueño. Luego, en la etapa en que llevaba a los hijos al cine, el sueño. Una angustia, a ver cómo los protejo, cómo no. Y ahora, en la etapa que tengo 72 años, con los nietos. O sea, se me ha ido reproduciendo siempre cuando voy con alguien acompañado al cine. Esa es la historia.
Claro, pero bueno, pero tiene fin, se entiende.
El final del sueño es feliz porque consigo salvarlos, sí, no, por un trauma. No le pasa nada, pero bueno, lo de Freud, eso de que son cosas negativas que quieres que salgan, esto yo no quiero que salga para nada.
La historia de Cinema Paradiso, ¿no?
Sí. Pero el sueño de este señor tiene una lógica. Algo que vivió de niño,
claro.
O sea, que le dejó impactado. Sí. Hasta cierto punto traumatizado y que después lo ha ido reproduciendo dependiendo de las distintas etapas de su vida. Es la necesidad de salvar a los demás, a la gente a la que quiere, de los problemas, de los obstáculos, etcétera.
Dice Remedios, he tenido algunos sueños premonitorios, pero el más curioso ha sido esta noche, soñado contigo, Carlos, y el tema de hoy son los sueños.
Dios, eso como se hila. ¿Qué hacía Carlos en el sueño?
Claro, ¿qué hacía yo, señora? Claro. En ese, ¿es reproducible en mi comportamiento? Señora. ¿O era no? Yo le decía señora, ¿no? ¿O no? En fin, Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues me parece mentira, mi alma, que estoy hablando contigo.
Señora,
porque sueño tengo cumplido. Muchas ganas, mucho tiempo. Muchas ganas.
¿Qué te tiene?
Antes que decirte mi sueño, te voy a decir que a ver cuando en la Semana Santa dicen ustedes algo de Semana Santa y yo te puedo recitar una poesía que yo tengo sacada por mí.
Maravilla.
Para la Semana Santa muy preciosa que te va a gustar.
Claro que bueno, sí, con mucho gusto.
Dicho esto, ahora ya te digo. Pues mira, yo pienso que yo soy una conductora. Me meto en el coche, me pongo yo muy flamenca con el coche delante del volante, yo le doy un poco para el lado al volante y el coche sale corriendo. Ahora yo no le tengo que dar, ni tengo que meter marcha, ni tengo que pararlo, ni nada. Él sale andando y yo más contenta que una pascua. Pero cuando me parece, pues ya se queda parado otra vez y ya no anda más. Bueno, ese es uno. No. Ahora el otro.
Qué graciosa.
Es el otro, te digo. Resulta que yo me voy de viaje. Que no me voy, desde luego que no me voy, pero vamos, me voy de viaje y yo empiezo a preparar con una historia mi maleta, venga a sacar ropa, la maleta no se llena ni en la maleta encuentro lo que yo voy buscando. En una mano tengo sueta, en otra mano tengo los pantalones, en otra mano, y eso no se mete dentro de la maleta vacía. Y yo con las manos contra, me he despertado con las manos así para arriba, creyéndome que tenía las cosas en la mano. Bueno, pues así me llevo y la maleta, y yo, ni me voy de viaje ni la maleta se llena.
Bueno. Porque usted es de viajar poco.
Sí, he viajado, pero poco. Yo quisiera muchísimo más. Vale. Volar como un parillo.
Bueno, todo es proponérselo, señora.
Y a oír más el programa. Porque decir que a ver cuándo le dedica algo a la Semana Santa,
sí,
me parece.
Sí, exactamente.
Que no puse guitarra, la verdad.
Se refería a ella. Claro.
Dice, ¿qué tal, Alfonso? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues, mire, yo, de los sueños que se han comentado, el señor que dijo lo de estar desnudo, me ha ocurrido más de una ocasión y se pasa muy mal, muy malos ratos, y el de hacer nuevamente la mili. Yo hice milicia universitaria y me he visto otra vez pues en la Academia de Infantería en Toledo con mi... En fin, hacer la mili nuevamente. Pero de los que han dicho, ninguno es el que yo suelo tener más recurrentemente, que es que me quedo sin frenos.
Anda.
Cuando voy conduciendo y yo el coche lo cuido, ¿verdad? Que yo estoy muy encima del coche y tal, pues voy en una curva, cojo y me salgo, y cuando voy por el aire volando, voy diciendo, digo, verás el porrazo que me voy a meter, vamos. Pero qué vas, al final no pasa nada. O voy a lo mejor conduciendo y veo un semáforo y veo que tengo que parar y freno, y el coche no frena, y al final no me mato de milagro, siempre. Y es una sensación de angustia porque me despierto angustiado, vamos.
Yo pensé que iba a decir que cuando iba por el aire llegaba María José nadando.
De nadando.
Y lo salva.
Y lo salva.
Quedarse sin freno, sí, eso tiene, porque sí, eso, sí, efectivamente... Muy,
tiene su lógica.
Claro.
Es recurrente, ¿verdad?
Sí, sí, muy, sí, recurrente. Son momentos que tenemos en la vida de descontrol.
Claro. Yo la mili,
al no tener las cosas controladas, la sensación que tienes es de vértigo.
Claro.
O sea, de que no llegas a todo.
Y lo de la mili que dice este señor, yo he soñado con que volví a la mili también varias veces.
No, yo a la carrera, fíjate.
Yo a la mili.
A la carrera de saber que yo ahora estaba... No acordarme que estaba matriculado, no había hecho nada en todo el año. Ojo, yo ya hay examen de
sensación.
Que,
digo,
pero si ahora, por mucho que me ponga, ¿cómo
ya
voy
no
a poner
tiempo,
yo ahora?
Ya
a
no me da tiempo, claro.
Pues no, pues ya no sale. Pues así, realmente la carrera, como fue un poquito así. Josefina, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Bueno, felicidades por este programa tan simpático.
Gracias, señora, es muy
bueno,
amable.
Bueno, yo desde casi niña, no recuerdo desde cuándo, he soñado con que el toro me persigue, con mala intención. Y yo voy corriendo por la calle, me meto en un patio para subir la escalera y el toro detrás. Bueno, así muchas veces. Continuamente hasta casi los 60 años. Tengo ya 80. Entonces, pero el toro... he tenido otros sueños, pero el toro fijo. Entonces, el último que soñé, que yo recuerdo, yo me refugio bajo una mesa camilla con las faldas que me tapan, pero va el toro y con un cuerno levanta las faldas de la camilla y me mira con una mala mirada. Me desperté horrorizada, claro. Bueno, entonces tengo la suerte de que mis hijos, bien casados, mi marido ya no estaba y eso, hice una amistad con un grupo de amigas estupendas. Y en esa amistad, pues un día sueño también que el toro me persigue por una callecita. Me meto en el patio, también un patio para subir a la escalera, cerrar bien la puerta para que no pueda entrar. Y cuando vuelvo a abrir me veo, la calle no es calle, es el salón de una de las amigas. Y hay un mueble largo muy bonito con mármol.
Y ahí se mete.
Y por encima un torito del tamaño de una caja de zapatos.
Qué gracioso. Mira, cómo ves tú, es que sale todo por todas. Soñar con un toro es... promete éxito en asuntos amorosos.
Anda. Mira, Sixto, es un sueño recurrente.
Que le,
bueno, así le va.
Así le va,